El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, más de 100 años forjando profesionales de excelencia. La Junta Administrativa del Recinto Universitario de Mayagüez, consono con la política ambiental de la Universidad de Puerto Rico, ha designado unas áreas aquí en el recinto como zonas de conservación para proteger tanto las especies como los terrenos que ocupan ese lugar. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial, y se encuentran con nosotros dos profesores del Recinto Universitario de Mayagüez, la profesora Sally González y el doctor Oscar Abelleira, ambos catedráticos de Ciencias Agroambientales en el Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez. Bienvenidos a Foro Colegial a ambos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mariam. Gracias por la oportunidad.
Me gustaría que de primera instancia me explicaran pues el trasfondo de esta zona que se designa como zona de conservación.
Pues yo tal vez puedo empezar y Oscar puede ahondar más. La zona de conservación la hemos conseguido y designado porque se encuentra una especie que está en peligro de extinción, que es un árbol que se llama cóbana negra, Libidinia monosperma. Y la cóbana, como ya dije, está en peligro de extinción, y ahí tenemos unos árboles adultos. Oscar, tú podrías tal vez decirnos más o menos qué edad tienen y la importancia que tienen esos árboles.
Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad. En ese espacio, detrás del edificio Piñero, allá atrás en esa parte baja, que es un pequeño humedal, hay como, yo diría, en 10 árboles maduros parentales de cobana negra que fueron sembrados más o menos entre 1940 y 60, yo diría que los 50. Así que estos árboles tienen alrededor de 70 años de edad. Fueron sembrados por la iniciativa del entonces rector del colegio, Carlos Chardón. Hay otros árboles en el recinto de cobana negra, como por ejemplo en Finca El Zamora, también cerca del edificio de servicio médico. Y todo eso, de hecho, está recogido en un buen documento del doctor José Marimut, que incluye algunos de esos valores árboles que son un valor de conservación del recinto.
¿Qué conlleva este proceso de designar un área como de conservación, y qué pasa de aquí en adelante?
Pues, Marian, designar la zona de conservación quiere decir que no se va a manejar de la manera típica en que se manejan las áreas naturales del campus, en el sentido de que se trabajan siendo áreas como de paisajismo. Vamos a trabajarlas más en una zona más rústica. Y la razón de eso es para poder recoger las semillas y los hijos de estos árboles que están en producción. Esa es la parte que tal vez se nos está pasando a hablar, que es que los árboles están produciendo semillas e hijos, y esos hijos son bien importantes para la perpetuidad de la especie.
Sí, en ese espacio, aunque esos árboles fueron sembrados, pues son reproductivamente activos, y ahí abajo, debajo de los árboles, se crea una alfombra de árboles juveniles de esa especie, y de repente en el recinto hay la posibilidad de inclusive tener un bosque de una especie dominado por una especie que está en peligro. Esa especie solamente se encuentra en el suroeste de Puerto Rico y en el sureste de República Dominicana. Está protegida por la Ley Federal de Especies en Peligro de Extinción. Y entonces, de repente, ese lugar se convierte tiene un valor increíble para la conservación, porque no solo están esos parentales, sino están esos árboles juveniles y semillas y frutos que se pueden utilizar para llevar esa especie a otros lugares y ayudar los esfuerzos de rehabilitación de la especie que lidera el Fish and Wildlife Service. Ahora mismo, el recinto, tenemos un permiso para rehabilitación de la especie, que cuya idea es pues usar esos mismos árboles juveniles que crecen allí, no removerlos todos, ciertamente, solo algunos, para inclusive enriquecer algunas otras áreas del recinto y algunos terrenos, ¿verdad?, donde se manejan con propósitos de conservación. Eso ya ha ocurrido, por ejemplo, algunas de esas cóbanas están sembradas como en lugares como el bosque comunitario de Río Hondo, en Mayagüez. Eso es solo un ejemplo. Algo que quería mencionar, de verdad, una de las cosas que conlleva esa zona de conservación es que hay que desarrollar un plan de manejo, ¿verdad?, que contemple que los objetivos de esa zona, un objetivo mayor es el desarrollo de lo que sería un rodal, o sea, un bosque. Y eso solo ocurre cuando, o más bien una de las formas que puede ocurrir, habiendo regeneración de la especie y dejando que se desarrolle la vegetación allí. Y por eso Sally dijo que se podía ver un poquito diferente, en el sentido de que cuando se desarrolla un bosque, pues el inicio, esa etapa temprana de la sucesión, se caracteriza por muchos árboles e inclusive gramíneas.
Tratando de dominar,
pero eventualmente pues algunos árboles salen ¿verdad?, victoriosos. Y allí quizás, ¿verdad?, algo que incluiría, por ejemplo, ese plan de manejo serían algunas prácticas para favorecer los individuos de la especie en el camino hacia tener y mantener un bosque. Esa área también, algo que hace que sea muy importante para la especie, es que la especie está adaptada a humedales, a lugares donde se acumula agua. La especie puede crecer en otros sitios, pero en otros sitios el resto de las especies de árboles son más competitivas. Y si uno va a los lugares donde, ¿verdad?, de donde es natural la especie, de hecho este sábado tuvimos la oportunidad de visitar la Laguna Cartagena. Allá pues han tratado de restaurar la especie, ese es el lugar, uno de los lugares donde se está originalmente. Y no es tan fácil, pero es más fácil en lugares donde se inunda. Y allá abajo, en ese cantito del edificio Piñero, ahí, ¿verdad?, es literalmente una zona inundable. Y eso pues le da otro valor, ¿verdad?, otra dimensión. Ya vamos de solamente la especie al recurso agua. Y es que un plan de manejo pues ciertamente no se debe enfocar solamente para una zona como esta. No se debe enfocar solo en la especie, sino también en los otros recursos. Y también en añadir los objetivos que pueda tener la comunidad universitaria para educación y recreación, por ejemplo, en ese pequeño cantito verde que nos queda ahí abajo.
Sí, yo quisiera añadir que una cosa importante que debemos de resaltar es que, a pesar de que las cóbanas fueron sembradas, están adaptadas al lugar, se están reproduciendo y están tratando de crear ese bosque natural. Entonces, eso es lo que nosotros queremos trabajar, estudiar y conservar. Que esa sucesión ocurra y tengamos un rodal de árboles de cóbana negra que fueron producto de unos árboles sembrados, pero que no dejan de tener valor, que se han adaptado a esa zona que es un humedal y está recreando una zona natural en este momento.
Profesora, ¿qué conlleva este plan que menciona el doctor Abelleira, este plan
de conservación?
Y pregunto si eso se pudiera extender para, pues realmente nosotros tenemos un campus grande, y además de tener un campus grande, tenemos estaciones.
Muchas zonas naturales de mucho valor ecológico. Mira, en las zonas de conservación se establecen los objetivos dependiendo de lo que se quiere resaltar o cuidar más. Pero como dijo muy bien el doctor Abelleira, es en un sentido holístico, es al ecosistema completo. Nuestro enfoque está en los árboles en esta zona de conservación, porque este árbol está en peligro de extinción y está demostrando que quiere regenerarse y crear una zona naturalizada, si por así lo podemos decir, ese rodal que quiere hacerse nuevo. En el caso de nosotros, vuelvo y digo que sería para establecer el rodal y preservar ese humedal. Cada zona de conservación, dependiendo de los recursos naturales, pues se crean sus objetivos. Pero como tú muy bien dices, el campus tiene muchas zonas de mucho valor ecológico. Por ejemplo, se me ocurre así de pensar la Quebrada de Oro. La Quebrada de Oro, que discurre por el campus en muchos lugares, pueden ser identificados como zonas de conservación, porque ahí hay especies que anidan, y entonces ya estamos en otra dimensión. No sé si me puedas seguir, todo depende de lo que, de los, de los, recursos naturales que queramos manejar y proteger. En el caso de regreso al rural de nosotros, pues para los ecólogos resulta ser un lugar idóneo, cercano al campus, para estudiar un bosque de sucesión, la reintroducción de la especie y la creación de ese bosque naturalizado, de esa especie que está en peligro de extinción. Para la comunidad es un bosquecito que va a ser una zona, un oasis en el campus. Así que tenemos que verlo desde múltiples ojos o ángulos y dependiendo exactamente de cuál es ese recurso que estamos manejando y protegiendo.
¿Qué en cuanto al tiempo de estos planes de conservación, qué conlleva? O sea, a corto plazo y mediano y largo plazo, ¿cómo se puede ir visualizando ese plan?
Corto plazo, no menos de 5, y Oscar podría abundar más sobre lo que hemos pensado hablar para ese lugar en particular.
Sí, yo quería quizás un poquito atrás y abundar que hay también otros terrenos bajo la custodia del Colegio de Ciencias Agrícolas. Están las estaciones experimentales, muchas de ellas pues no necesariamente tienen terrenos como este, pero por ejemplo la finca Montaña, buen parche de bosque en el Carso, y eso sería un lugar, ¿verdad?, que uno pudiese pensar que merecería evaluar si vale la pena. También
y perdona que te interrumpa, pero quiero hablar sobre finca Montaña un momentito para decir que la finca Montaña está identificada por universidades colaboradoras como Penn State como lugar de estudio de aves migratorias, y es precisamente los rodales de bosque que tiene.
Sí, y eso, ¿verdad?, es muy importante hoy día que esa la estación.
Y para mí, crear una zona de conservación allí sería probablemente la primera zona fuera del campus que deberíamos estar estudiando seriamente.
Hay otra zona que recientemente fue, unos terrenos que fueron donados al recinto recientemente por la asociación de la familia Carter Villascoechea, si no me equivoco, son unos terrenos que están en la falda sureste del Cerro de las Mesas y ¿verdad?, colindan con el río del Rosario y está muy cerca del Cerro de las Mesas. Y eso también, ese lugar, yo lo he podido visitar una vez con los estudiantes, esperamos ir este sábado en un viaje de campo. También contiene unos rodales de bosque muy viejos, rodales de bosque como los que uno encontraría en el Monte del Estado. Y para esa área, pues también hay que ir contemplando, ¿verdad?, un plan de manejo y conservación que contemple, ¿verdad?, todas las coberturas en ese caso, porque ahí hay múltiples coberturas de terreno, no solo hay bosque, también hay áreas de agricultura y también hay una comunidad aledaña. Ahora, volviendo al asunto del plan de manejo, pues, ¿verdad?, unos planes comprenden objetivos a corto y largo plazo, como dijo Sally, largo plazo pues vienen siendo quizás 10 años, pero un plan de manejo es un documento vivo que también se sigue revisando, porque, ¿verdad?, de hecho, no solo los bosques, sino las otras coberturas pues van también cambiando en medida que uno aplica prácticas. Entonces, siempre hay que actualizarlos, pero eso, lo primero que hay que contemplar en un plan, además de describir y conocer bien el sitio, es delimitar unos objetivos. Y esos objetivos son a corto y largo plazo, y en base a lo que se cumplan o lo que se pueda cumplir con esos objetivos, es que, ¿verdad?, el plan pues ha sido ejecutado. Y algunos objetivos a corto plazo pues pueden ser sencillamente lograr, ¿verdad?, que esa vegetación se le dé la oportunidad de crecer, incluyendo esos árboles de cóbana, y quizás a corto plazo algunas medidas, unas prácticas para evaluar la respuesta, ¿verdad?, de esa pequeña comunidad de árboles juveniles, si vamos a manejar ese componente, de forma de que tal de que a largo plazo pues uno ya quisiera, hasta si miramos ese componente y ese objetivo solamente, pues tener árboles que lleguen a cierto tamaño, y en la medida que los objetivos a corto plazo se logren, pues eso quiere decir que a largo plazo, pues, o los objetivos a largo plazo también. Entonces, pues, lo que quiero resaltar, ¿verdad?, es que es un documento que comprende esa escala de tiempo, ¿verdad?, de 5 a 10 años, pero que también es un documento que se revisa, ¿verdad?, cada cierto tiempo, no está escrito en piedra. Y es un documento que necesita del insumo de la comunidad asociada a ese terreno. En ese caso, pues no solamente somos Sal y yo, es la comunidad.
Uh-huh. Y como dice Oscar, estoy segura que otros miembros de la comunidad universitaria, no solamente desde la academia, estarán interesados en conocer y aprender más de lo que es una zona de conservación, en hacer investigación, en hacer outreach, en simplemente disfrutarse y conocer la especie, que eso es parte de todo lo que queremos lograr, ¿no? Queremos un plan de manejo que también incluye que la comunidad aprecie y conozca la especie y nos ayude a protegerla.
Y precisamente sobre eso, profesores, pensaba que como pues se trata de una especie en peligro de extinción, entonces con este esfuerzo que se va a llevar a cabo el recinto universitario Mayagüez y el Colegio de Ciencias Agrícolas, ¿verdad? Más antiguo del recinto, uh-huh. ¿Tendría un rol también principal en la conservación de esa especie en Puerto Rico? ¿Algo que se pueda replicar aparte de los terrenos de nosotros del recinto en otros terrenos que tengan esas características propias para que entonces se pueda dar esa conservación de esa especie?
Pudiera suceder porque esta zona pues está bajo estudio en este momento, ¿no? Paralelo con la zona de conservación, pues se van a llevar a cabo estudios de experimentación, de tomar data, y eso nos va a servir también para como dijo Oscar ahorita, poderlas reintroducir a zonas como tal vez la Laguna Cartagena, que no han podido hacerlo, y yo creo que eso es bien importante establecerlo. Nosotras en nuestra zona, de forma espontánea, está sucediendo, y la naturaleza lo quiere hacer. En la zona de la Laguna Cartagena están tratando y no lo han logrado. Entonces, es como que, wow, qué maravilla este tesoro que tenemos nosotros aquí en el campus.
Yo tengo que decir, ¿verdad?, que en Laguna Sali han logrado algo, de hecho. Yo pude ir este sábado y ellos comenzaron allá el Fish and Wildlife Commission, unos experimentos a principios de, durante el 2000, donde hicieron una siembra y increíblemente esas siembras también, aunque no son árboles tan viejos como los que tenemos en el recinto, sí tienen una regeneración. Pero allá, ¿verdad?, hay un problema que pasa en algunos de esos lugares de la siembra y es que se vuelve demasiado de seco. Y el esfuerzo que estamos haciendo es uno muy importante, yo no diría que es el único, ¿verdad?, ciertamente, pero es uno muy importante porque está tratando de llevar la especie a unos lugares que son un poquito más húmedos y eso puede ayudar a la especie, ¿verdad?, y que cuando se siembre, pues la siembra sea más exitosa. Allá en Laguna Cartagena, los lugares que han sido exitosos son solamente esos que se inundan. Cuando se ha sembrado un poco más lejos de esa fuente de agua, pues no ha sido tan exitoso. Entonces, pues esto, la idea es que sea como Marían, ¿verdad?, y estaba un poco, creo que, ¿verdad?, dirigiendo en esa dirección, pasa a ser algo también demostrativo para que algunas otras dueños de terreno, entidades privadas o inclusive más protegidos, puedan replicar esto, ¿verdad?, y tomar esa oportunidad de que la especie sí se dan unas condiciones de crecimiento mejores cuando hay más recursos de agua y de ahí partir a expandir poblaciones en terrenos que sean destinados para conservación. Pero definitivamente, ¿verdad?, es algo que quiero resaltar también del valor de nuestro lugar es que allá en el Fish and Wildlife se hicieron una siembra con el propósito de tratar de lograr una población. Aquí ocurrió de forma espontánea, yo no estoy seguro que el doctor Carlos Chardón estaba pensando en eso, pero ¿verdad? Nosotros, yo y Sally, creo que también nos sorprendimos hace unos años cuando vimos ese manto de árboles juveniles y lo que constituye realmente una población natural.
Que quiere regenerarse ahí, exacto, que se quiere establecer.
Lleva, ¿verdad?, lleva completamente su ciclo reproductivo, se lleva a cabo completo allí. Solo hay que darle la oportunidad a esos juveniles a que lleven a su etapa parental, pero para eso es el plan de manejo de conservación que esperamos podamos desarrollar.
Me parece que además de todo lo que ustedes han explicado, del valor de la conservación, de lo que ha pasado y de lo que va a pasar, en el caso de nosotros, en el recinto universitario de Mayagüez, hay un valor agregado que se integra a todo esto y es el valor educativo. O sea, ustedes como profesores del Departamento de Ciencias Agroambientales y otros profesores, ¿verdad?, de diferentes disciplinas aquí en el recinto, también pueden utilizar esto que se está dando como valor didáctico. O sea, ustedes lo van a integrar a con sus estudiantes.
Definitivamente, Marian, esa es probablemente de las cosas que más nos tiene entusiasmados, el poder integrar una regeneración para que los estudiantes lo puedan vivir y ver. O sea, eso es algo que bien diferente y es una manera de enseñar lo que es conservación activa, ¿no? Sobre el campus. No tenemos que viajar a verlo, está ahí abajo. Y quería resaltar también que esta designación de la zona de conservación para honra del recinto, entiendo, es la primera zona de conservación que tiene todo, en todo el sistema de la UPR. Así que, en cierto modo, estamos siendo vanguardistas en la protección de los terrenos, no solamente agrícolas, sino también de bosques, de naturales. Y estamos estableciendo una pauta de lo que es ser una universidad que está mirando no solamente un colegio de ciencias agrícolas, que mira no solamente cómo hacer la producción, sino también cómo cuidar y conservar los recursos naturales. Así que yo creo que yo quería resaltar eso porque es bien importante que la gente sepa que esta zona de conservación es la primera en todo el sistema.
Yo también quería resaltar, Mari, aunque este lugar, pues definitivamente, como tú indicas, es un recurso valiosísimo para la educación de nuestros estudiantes, y ya lo ha sido, de hecho, desde el 2017. Ya han habido varios estudiantes que han hecho proyectos de problemas especiales allí, no solamente con la cobana, sino también haciendo algunas siembras demostrativas para reforestación en toda esa área que está detrás del edificio. También han participado los estudiantes de los cursos de silvicultura y de recursos naturales y de manejo de bosques naturales. O sea que ya el lugar ha sido un taller, pero con esto pues definitivamente va a ser un mejor taller y va a proveer ciertamente más oportunidades, porque hacer un plan de manejo no es trivial, es algo que mucho trabajo, y haciendo esas cosas es que en verdad uno aprende, ¿verdad? Y es una experiencia, es una fuente de experiencias profesionales puede serlo para muchos estudiantes que están buscando precisamente eso.
Y yo quería añadir también que, además de Oscar, que lo hace con sus cursos ya más bien en ecología y en taxonomía, yo lo utilizo también desde el punto de vista de mis trabajos como arquitecto paisajista con mis estudiantes. Y hablamos sobre especies nativas, y hablamos sobre cómo hacer regeneraciones en zonas urbanas con especies nativas. Y ese espacio en particular a mí siempre me tenía un atractivo bien especial, porque pues, yo reconocía el valor de la especie, pero cuando empezamos a ver esa regeneración, pues nuestros ojos se abrieron a otra manera de enfocar ese pedazo de terreno.
Es una anécdota jocosa sobre esta parte que es la parte posterior de ciencias agrícolas. Uh-huh. Y les pregunto si era anteriormente un lugar donde se estacionaban también carros en plano, por ahí.
Sí, mira, Marian, eso, como tú nos podemos ir más atrás y podemos hablar de que la zona era un pequeño anfiteatro cuando estaba el árbol de la vida allá abajo. Yo pues soy de Mayagüez y recuerdo ver la estatua desde la calle en las noches iluminadas, y si uno visita la zona, uno se da cuenta de que hay un pequeño anfiteatro en piedra hecho allí, y las cóbanas adornan ese anfiteatro, y es donde estaba antes la escultura. Luego que pasan la fuente hacia el José B. Diego, pues esa zona realmente, tal vez por presión de falta de estacionamiento, empezó a invadirse para usarse como área de estacionamiento. Y los trabajos de Oscar, en las primeras instancias, fueron trabajar con edificios y terrenos para que evitar que la gente siguiera entrando allí, porque cada vez que entraban, él perdía todo lo que él marcaba como seedlings para trabajar. Así que sí, un poco frustrante cómo comenzó esto, batallando contra el estacionamiento.
Sí, no, y que la anécdota jocosa que quería hacer es que en algunos momentos yo después decidí que no iba a estacionarme allí porque tuve dos incidentes con el humedal. El carro se me quedó allí en el humedal, y yo digo, la naturaleza hablando. Sí. Y era gracioso porque cuando mi esposo pasaba por la carretera número 2, venía mi carro allá estacionado, me decía, te tocó estacionarte en el mejor empleado del mes.
Sí, porque pareciera, ¿verdad? Marian, te tengo que confesar que yo también llegué a estacionarme ahí.
En el último, ¿verdad? En el último estacionamiento más remoto te tocó estacionarte en el mejor
empleado. Y subir la cuesta.
Exactamente. Pero pues me alegro mucho, esto fue hace muchos años atrás. Me alegro mucho este esfuerzo de conservación que ustedes han hecho y les deseo mucho éxito. Voy a estar aquí pendiente en el foro colegial, ¿verdad? Para saber cómo se dan esas fases, que son muy interesantes, además de nosotros también, pues, ir con ustedes allá y documentarlo gráficamente todo ese proceso. Así que les agradezco, ¿verdad?, que hayan sido portavoces de la naturaleza y de la conservación en este esfuerzo tan bonito. Así que yo sé que seguiremos hablando sobre esto en el foro colegial. Lamentablemente ya no tenemos tiempo para más, pero las puertas radiales están abiertas para, pues, seguir hablando sobre este tema a medida que se den los procesos. Así que muy agradecida que hayan estado con nosotros en la tarde de hoy.
Encantada de poder compartir, pues, nuestras experiencias y nuestros deseos de hacer cosas innovadoras y nuevas en el campus, y deseosos de que ya la comunidad se pueda integrar completa a nuestra zona de conservación.
Gracias por la oportunidad, Marian. Buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes y buenas tardes a los amigos. Los esperamos la próxima semana en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.